Sangro, lucho per il vivo, para la libertad.
Para la libertad es el nombre de uno de los poemas más conocidos de Miguel Hernández y también de esta versión musical interpretada por Juan Manuel Serrat que escuchamos y que esta semana resuena en un formato muy especial en el teatro, en este caso Thalía. El espacio se convierte hasta este domingo 19 de octubre, faltan tres pases, así que les vamos a decir desde ya que vayan espabilando porque no quedan muchas entradas. Bueno, pues en este caso se convierte en ese hogar de la poesía y de la música con Para la libertad. Es un espectáculo que recorre la vida y obra del poeta de Orihuela. Y en este caso, pues queríamos contar hoy viernes, y ya para que nos den un poco más de detalle de estas tres últimas funciones que quedan, de lo que encontramos en la obra, Pablo Sevilla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy
bienvenido.
Bien, encantado de estar aquí.
Nosotras más aún. Eva Rubio, ¿qué tal?
Muy bien, también encantada de estar.
Bienvenida. Y por supuesto, Juan de Vera, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ellos son los encargados, Andrea, de recrear estos episodios clave de la vida del poeta, y bueno, hoy los tenemos aquí en el estudio para hablar con ellos largo y tendido de lo que es esta obra, que por cierto yo arranco diciendo que Pablo estaba muy ilusionado porque, bueno, sus padres son fans de Onda Cero y de Chiquitín.
Sí, era la banda sonora de cuando nos poníamos el uniforme mi hermano y yo para ir al cole, sonaba Onda Cero siempre en casa y bueno, y sigue sonando, claro.
Y me decías que me hace mucha ilusión estar aquí. Nosotras también pues de recibiros.
Un beso a mis padres.
Un besito. ¿Cómo se llaman?
José y Maleni.
José y Maleni, un besazo. Aquí tienen las puertas abiertas para, claro, cuando me quieran venir a visitarnos a los estudios. Sí. Pero bueno, un poco entrando en Para la libertad, decíamos que han tres funciones, hoy, mañana y domingo. ¿A qué hora son las funciones?
Hoy y mañana a las 8 y el domingo a las 5:30.
Y quedan poquitas entradas,
muy pocas,
dicho.
Están volando, sí.
Porque está teniendo muy buena acogida, ¿no?
¿Qué buenísima, tal? No, y el público sale súper emocionado porque, bueno, aparentemente parece que sabemos todo sobre la vida de Miguel Hernández, pero nosotros como que le damos una vuelta y al contarla a través de las canciones de Serrat también es una visión, porque al final Serrat nos dejó los derechos de sus dos discos para nosotros tener libertad de creación, al igual que él tuvo libertad a la hora de crear, de poner una música a esos poemas de Miguel. Nos dijo que total libertad para nosotros hacer lo que queramos. Entonces el director musical Daniel Molina, que es un virtuoso, que además toca en directo todas las canciones, les ha dado una vuelta nueva, con lo cual la gente escucha las canciones de Serrat, pero no suenan a Serrat, suenan a una voz propia que le damos nosotros.
Y la gran pregunta, Andrea, que te estabas tú formulando,
claro,
antes.
¿Es teatro o es musical? A ver.
Bueno, nosotros creemos que es una obra de teatro, o sea, lo que prima es la interpretación y el trabajo virtuosísimo que hacen mis compañeros de cambios de personajes en escena, lo que nos da, ¿no? La magia de la encarnación de personaje, pero la historia se cuenta a través de estas canciones. Al final las canciones forman parte de las escenas, muchas veces funcionan de transición entre una etapa de la vida de Miguel y otra, estados emocionales del poeta. Entonces es un apoyo para entender más a fondo lo que fue el viaje del pastor poeta.
Claro, porque sobre el escenario tenemos a tres grandes protagonistas, pero al mismo tiempo tenemos a una cantidad de personajes personajes pues muy importantes. En tu caso, Eva, ¿a cuántos interpretas?
Pues yo interpreto a 8 personajes, que son las mujeres que tuvieron más relevancia en la vida de Miguel Hernández, o bueno, que nosotros hemos considerado, nos hemos tomado la licencia poética. Y si hago desde personajes históricos como Maruja Mayo, líder de la Sin Sombrero, a Josefina Manresa, que fue su mujer y la que guardó su legado, del que podemos disfrutar hoy. Y luego algunos personajes más que algunos hemos inventado.
Claro. ¿Y en el caso de Juan?
Yo hago 14 personajes.
Madre mía.
Entre los cuales puede estar Ramón Sigé, Pablo Neruda, José María de Cosío, Ernesto Jiménez Caballero, perdón, y entre otros muchos.
Entre
más.
Otros, claro,
faltan.
Muchos.
Hay que hacer cuentas.
Sí, una barbaridad.
Claro, y todo esto en un intercambio incluso de vestuario, ¿no? De entrar y salir a la trastienda, ¿o cómo lo hacéis?
Absolutamente. Yo muchas veces comentaba con.
¿Y cómo
con
no
Pablo?
Os confundís, claro, porque. ¡Wow!
Es que esto nos ha pasado porque a mí me encantaría que se hiciera una obra por detrás, por lo que pasa por detrás, porque a veces, es que, sobre todo en el principio, de pronto me acuerdo que una vez estábamos ya vestidos del todo y nos miramos y me dice Pablo, dice, ¿qué haces? Que ahora no, toca hermanas, hermanas, y empezó a saltar la ropa por el aire, no llegábamos. Bueno, es un quilombo maravilloso que vivimos por ahí también.
Claro, un poco locura, ¿no, Juan? Sí, sí. En tu caso también, sí, que son 14.
Sí, sí, sí. Es que es muy fácil confundirte, además. Claro. ¿Es esta chaqueta o la otra? ¿Es esta corbata o esta boina? ¿Qué pasa?
Claro.
Y pero no al final luego el cuerpo recuerda.
Y no solo el vestuario, sino la mentalidad de decir, vale, en este momento soy, en este caso, pues Neruda, como estabas diciendo, ¿no? No soy...
Hay que hablar en chileno, no en mexicano.
Wow.
¡Qué fuerte eso! Ya lo de los
eso
idiomas.
Eso me parece una barbaridad.
Sí, sí, sí. Porque claro, ¿cómo os documentáis para interpretar, por ejemplo, a Miguel Hernández, ¿no? Que lo haces tú, Pablo. Mm. ¿Cómo te documentas para interpretar a alguien tan, tan importante?
Bueno, yo tengo la gran suerte de suceder a un gran actor que es Daniel Ibáñez, que, bueno, puso como la primera piedra en este pedazo de personaje que es Miguel Hernández, porque al final, al ser una figura histórica, es una gran responsabilidad también. Uh-huh. Mucha gente muy documentada viene a vernos y realmente, para mí, lo que tiene de fascinante Miguel Hernández es que, a pesar de que era un pastor cabrero, él nos demuestra que la poesía y el arte es algo transversal, ¿no? Y que no entiende de clases sociales, no entiende de orígenes. Él va a Madrid con sus alpargatas y su maleta y él quiere ser escritor y tiene una poesía muy profunda y muy sencilla, ¿no? Y eso es su seña de identidad y... Para mí ha sido redescubrirle mucho, porque yo me acuerdo que sí, que en el colegio estudiábamos a Lorca, Antonio Machado, pero la figura de Miguel está muy olvidada y creo que también quisieron un poco, al dejarle morir en la cárcel, ¿no? Es una forma de matar a alguien, quisieron condenarlo al olvido, ¿no? Y yo queremos, ¿no? Desde la compañía, rescatar esta labor de recuperar el legado que él... murió por dejarnos, ¿no?
A los 30 años, de hecho, jovencísimo, pero bueno, en esos 30 años todo lo que pudo conseguir y lo que gracias a pues, las producciones estamos consiguiendo.
Le pilló la guerra civil, luchó en el bando republicano, le capturaron, le condenaron a muerte, luego le conmutaron la pena a 30 años de cárcel, le ofrecieron salir de la cárcel si entregaba toda su obra para ser destruida y él murió por sus ideales y por dejarnos un legado que Josefina, su mujer, se encargó de preservar.
Claro, pues imagínense todo esto en un hilo musical, acompañado de la música, acompañado de las interpretaciones sobre el escenario, es absolutamente maravilloso y espectacular. De hecho, bueno, Las Enanas de la Cebolla, La Alegría de Ramón Sige, Llegó con Tres Heridas o El Niño Yuntero, entre otras, son algunas de las canciones que van construyendo esta obra. De hecho, esta última, pues son así.
De yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra.
Claro, estas canciones a vosotros os han acompañado durante cuánto tiempo para preparar todo esto, ¿no? A diario las habéis escuchado. Sí, bueno, nosotros llevamos 2 años y medio haciendo esta obra de teatro y, por supuesto, nos han acompañado desde el principio, donde hicimos la decisión junto con Gabriel Fuentes, el director de esta obra, la selección de la música que iba a ir un poco para contar esta historia. Así que sí, desde el principio nos han acompañado.
Uh-huh, claro.
Bueno, Eva, tú además eres la única valenciana, ¿no?, del elenco.
De masa nasa.
De masa nasa, el poble de los de
el poble Sabuch, de Sabuch,
¿no? ¿Eso por qué es? A ver, cuéntamelo a mí, que no lo conozco.
Pues mira, esto se dice que porque masa nasa había que... O sea, tenían como esta tradición de subir a una cabra al campanario y tirarla.
Mira,
cosas típicas que teníamos. Entonces, hace mucho, mucho tiempo. Y entonces subieron a la cabra para defenestrarla y al subirla ya la mataron. Entonces,
vale. Esta es una historia. Un poco irónico, ¿no?
Sí,
el apodo. Vale.
Sí,
es una historia un poco gore. Masanasa os quiero.
Así se ha quedado.
No, a ver, por suerte hemos ido evolucionando como especie, ¿no? Y hemos dejado atrás algunas salvajadas.
Exacto. Ya no se matan cabras, en Masanasa solo hay buena gente y.
Sí. Y se come muy bien y hay muchas cosas que ver y muy bonitas, por supuesto.
Pero bueno, ¿cómo ha sido para ti, ¿no? Hacer esto en tu casa, imagino que una pasada.
Para mí es absolutamente increíble poder estar aquí en Valencia, rodeada de mi familia, de amigos, de gente que me ha ayudado para que yo pueda ser actriz y esté ahora mismo sobre las tablas. Y sobre todo para mí esta obra de teatro que me hubiera encantado que hubiera visto mi abuela, que al final no pudo ser,
pero porque falleció en mayo, y ella se llamaba Ana de la Libertad. Así que para mí poder actuar aquí y hacerlo para mi familia es una manera también de rendirle homenaje a ella, así que está siendo precioso. Y aquí además acabo con este proyecto. Así
con
que,
estas tres últimas funciones. Que un poco buscáis, sobre todo cuando la gente va a veros, Juan, en este caso, pues que la gente luego se lleve del teatro, de vosotros.
Pues se pueden llevar muchas cosas, pero a mí siempre me gusta que si alguien en este caso ve la vida de Miguel Hernández en esta obra, pueda ir a su casa y si tiene la suerte de tener un ejemplar de cualquier poemario de Miguel Hernández, que lo coja, que lo lea. Y yo qué sé, si no lo ha escuchado nunca, nunca lo ha leído, pues que generar ese interés, que realmente somos como un canal entre lo que ocurrió y la gente que lo está viendo ahora.
Querer aprender también un poco más, ¿no? Esa curiosidad después de leer un libro, de ver una película, de ver una obra de teatro, un musical.
Siempre pasa, ¿eh?
¿No? De tener la necesidad de seguir buscando información sobre eso que hemos visto, ¿no? Yo creo que eso es el éxito al final de algo.
Sí, también el hacer viajar a las personas que vienen a vernos, el verles emocionarse, el verles reírse, eso, el verles enamorarse con Miguel, al final traerlo a un aspecto mucho más humano, ¿no? Porque muchas veces vemos a los autores como nombres, fechas, obras, ¿no? Y lo estudiamos de una manera muy impersonal, ¿no? Y se nos olvida que era gente de carne y hueso como nosotros, con esperanza, con sueños, con desilusiones, con pues eso, al final para mí ya Miguel es parte de nuestra familia.
Exactamente, porque de hecho bueno, en este caso Eva sí que termina aquí en estas tres funciones, pero la obra sigue, nos decías hasta
sí,
diciembre.
Vamos a estar en el Teatro Calderón en Madrid a partir del 24 de octubre en el rooftop lírico. Es un espacio nuevo que han abierto en la última planta del Teatro Calderón.
Y Evan, tú en tu caso, ¿qué continúa? ¿Se puede desvelar algo? ¿Tienes grandes proyectos por ahí, no? ¿O qué?
Pues la verdad es que estoy muy contenta porque también estoy adentrándome en el mundo audiovisual. Entonces hay una serie que ya he grabado que sí que se puede decir que es toda la verdad de mis mentiras, con Plano a Plano, una productora maravillosa. Y luego también estamos planteando otras obras de teatro, también estoy para otra serie que esta no se puede decir, o sea
qué
que
guay.
La verdad que con ritmo y con mucha suerte.
Qué guay, eso nos gusta saber, ¿no? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué es lo siguiente, sí, sí, Juan, para ti?
Pues yo en enero del 2026, vamos a hacer una reposición que ya hicimos el año pasado de Luces de Bohemia en el Teatro Español en Madrid.
Qué guay.
Y eso de momento, y lo que venga ya vivir y a ser feliz en la vida.
Absolutamente. Y vaya dos figuras, ¿no? Miguel Hernández y Valle Inclán, sí. Jolín, menudo ritmo.
Sí, sí, sí. Historia española.
Sí, sí, total.
¿Y Pablo, qué se viene después?
Pues yo tengo un proyecto, lo que pasa es que todavía no puedo hablar, bueno, no me dejan, pero está todo. De momento, yo vivo mucho el presente y ahora tengo todavía una temporada que hacer en Madrid estoy todavía habitando este Miguel Hernández que me está enseñando mucho.
Sí, ¿no? Y cuando acabes un proyecto, mientras tanto van surgiendo otros, pero ya vendrá el momento.
Además,
de
lo bueno que tiene y lo bonito que tiene el teatro es que da igual lo que pase fuera, que durante esa hora y media lo único que existe es la relación que hay entre el espectador y lo que está pasando, ¿no?
Y eso nos hace mucha falta, el estar presentes, el estar disfrutando de algo en el momento, desconexión de los teléfonos y por, aunque sea por una horita y media, creo que nos lo merecemos, ¿no? Después del ritmo que llevamos. Pues nada, decíamos, quedan tres funciones, hoy, mañana y el domingo, poquitas entradas para la libertad en el Thalía, así que aprovechen. Ya han conocido un poco la obra de mano de nuestros artistas, de estos actorazos y de esta gran actriz, así que no se lo pueden perder. Yo creo que es el mensaje que les ya lanzamos a nuestros oyentes, ¿no? A que vayan a veros.
Totalmente. Y queremos mandar un saludo a Vicente, nuestro taxista, que nos ha esta mañana nos ha
taxistas.
Es que nos ha despertado.
La gente de Valencia es que es increíble.
Es maravillosa.
De
Vicente, te queremos, nos ha despertado un espíritu de lucha maravilloso para venir.
Qué maravilloso, Vicente. Es que desde luego, los taxistas, ¿cómo se llamaba tu taxista el otro día?
Mira, José Luis, ese también fue
un gran taxista.
Un gran taxista.
Sabéis, el lunes fue la elección de las nuevas falleras mayores aquí en Valencia. Entonces, Andrea la teníamos en la calle dispuesta y lista para, en el momento que se supiese, salir corriendo, y pasó media horita subida a un taxi con José Luis.
Sí, escuchando
maravillosamente,
directo, efectivamente, cómo sonaba el nombre de la
Y de
la
hecho, ya cuando ya empezó a sonar, ya puso la primera y sí, ya iba. Sí. Bueno, fue.
Un segundo antes de que sonara el nombre, él ya puso la primera marcha para llevarme a mi destino.
Así que besazo también a los taxistas, qué bien que se lo merecen.
Qué guay.
Bueno, pues chicos, Pablo, Eva, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimo éxito.
A vosotros,
muchas
gracias. Muchísimas
gracias.
Dos piedras de futura mirada.
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena.
Más de uno Valencia, Onda Cero.